Efesios capítulo número 6. Esta mañana hablábamos sobre lo que motivaba la oración del apóstol San Pablo y que es una lección para nosotros de lo que debe motivar nuestra oración. ¿Cuáles deben de ser los motivos, las razones más bien que nos mueven a la oración? ¿Lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que queremos o lo que nos sucede? Bueno, todas esas cosas pueden entrar y tomar parte en la oración. Si nos sentimos mal o si estamos enfermos, es un motivo para orar, por supuesto. Si nos sucede algo en particular o si deseamos o necesitamos algo, pues claro, esos son motivos de oración. Pero ¿cuáles deben ser los motivos centrales por los cuales oramos? ¿Qué es lo que realmente debe motivar nuestra oración? Porque el problema es que si nosotros solamente oramos por lo que sentimos o por lo que nos sucede, por ejemplo, si oramos porque estamos enfermos, bueno, pues oraremos cuando estamos enfermos, pero cuando estemos sanos ya no oramos. O por lo que sentimos, pues hay momentos que sentimos, nos sentimos muy inspirados y tenemos ánimo para orar, y vamos a ir a orar, y pues sentimos que Dios está muy cerca, y tenemos el ánimo, pero ¿qué cuando no tenemos ánimo? Cuando no sentimos que Dios está cerca. ¿Qué es lo que realmente debe motivar nuestra oración? ¿Qué debe haber detrás de nuestra oración? Eso es lo que hablamos esta mañana, y el apóstol San Pablo nos enseña, hermanos. Bueno, nosotros usamos una pequeña frase que él usa acá y que nos enseña a través de eso, ¿qué era lo que movía al apóstol Pablo? Pablo usa esta frase en Efesios 1:15, por esta causa, la vuelve a usar en el capítulo 3, verso 1, donde dice por esta causa, y luego en el capítulo 3, verso 14, dice por esta causa. Y en todos estos casos se refiere a lo que lo mueve a la oración, o sea, por esta causa es que yo estoy orando. Eso es lo que a este hombre lo movía a orar. Y así tiene que ser, hermanos. Tenemos que aprender lo que nos enseñan los apóstoles, los profetas, el pueblo de Dios en la Biblia, porque no podemos nosotros depender del concepto mundano de la oración, de lo que el mundo piensa de la oración. El mundo busca la oración de una manera mundana, obviamente, ¿no? Es lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo número 4, cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Codiciáis, matáis, ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, por un lado, el mundo se caracteriza porque no pide, no cree en la oración, no ora, no le gusta orar, no comprende la oración. Pero, sin embargo, hay gente en el mundo que sí cree en la oración, a su manera, por supuesto, ¿no? Y oran. Y Santiago habla de ellos también, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Pedís y no recibís, o sea, le está hablando a gente que pide, pero la oración no le funciona. ¿Por qué? Porque piden para gastar en sus deleites, dice Santiago. Y entonces él les dice, almas adúlteras. En otras palabras, nosotros no podemos depender de lo que el mundo dice acerca de la oración o cómo el mundo usa la oración, porque la gente usa la oración como que si fuera un amuleto, como que si fuera un encantamiento mágico. Y tristemente muchos cristianos también piensan así de la oración. Piensan que la oración es como una fórmula mágica para obtener cosas, o piensan que la oración es una cuestión terapéutica para sentirse bien. No, pero la oración ni es terapéutica ni es mágica. La oración es una dinámica espiritual, es una relación con Dios y debe ser motivada por causas superiores. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Por esta causa lloro. Y cuando yo veo vuestra fe y el amor que hay entre los santos y entre ustedes, yo también por esta causa yo oro. Así que esas son algunas de las causas del apóstol Pablo. Pero vamos esta tarde, hermanos, a hablar sobre otro aspecto de la oración. Vamos a hablar sobre dimensiones de la oración, sobre la dinámica de la oración. Y el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje. Vamos a leer Efesios 6, verso 18 al 20, algo de la dinámica de la oración. Lo leemos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Especialmente el versículo 18, hermanos, comprime en pocas palabras aspectos sumamente importantes de la oración que nosotros debemos de conocer y debemos de practicar. Lo que llama la atención, una de las cosas más notables del versículo 18, es el uso de la palabra todo. Pablo la usa 4 veces, refiriéndose al tiempo. Dice, todo tiempo, refiriéndose a la manera de orar, toda oración, o sea, como que dijera toda clase de oración. Luego refiriéndose a la actitud, velando con toda perseverancia. Y después refiriéndose al objetivo de la oración por todos los santos. Todo tiempo, toda clase de oración, velando con toda perseverancia y por todos los santos. Eso, hermano, nos ofrece 4 dimensiones de la oración. Y yo quiero invitarles para que meditemos un momento en estas 4 dimensiones de la oración. Y examinemos la Biblia, examinemos a los profetas, examinemos a los apóstoles, cómo era que ellos oraban, cómo era que ellos usaban estas dimensiones. Y examinemos nuestra vida también, cómo es que nosotros usamos eso. O que aprendamos y asumamos nosotros esa manera de pensar respecto a la oración. La oración, hermano, no debe ser un ejercicio ocasional. Eso es lo primero que vamos a considerar. Cuando Pablo dice, en todo tiempo, él está hablando de algo que debe ser permanente. Es decir, él está diciendo que la oración no es un ejercicio ritual, ocasional, sino que es una actividad constante. Tiene que ser una actividad constante, orando en todo tiempo, de una manera permanente. Es como decir, el estilo de vida de ustedes debe ser que estén orando siempre. La actitud de ustedes debe ser que siempre estén orando. Por supuesto, uno no puede estar orando de una manera formal, en todo tiempo. Pero nosotros debemos y podemos tener una actitud de oración en todo tiempo. Esa actitud de oración, hermano, no es otra cosa que dependencia de Dios. Depender de Dios. O como el apóstol Pablo lo puso en otra parte, la comunión del Espíritu. Es la comunión del Espíritu. Comunión con Dios en todo momento. En todo tiempo. Dependencia de Dios. Eso es tener una actitud de pobreza espiritual. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre, hermano, siempre está esperando recibir algo, porque está necesitada. Y siempre está buscando algo, porque está necesitada. Entonces esa es la dimensión de la que Pablo está hablando acá. Esa dimensión, ¿la tienes tú, hermano? ¿La tengo yo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo vivimos nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos movemos diariamente? ¿En qué actitud? ¿Con qué clase de mentalidad? ¿Qué es lo que está ocupando nuestros pensamientos? Aunque, por supuesto, nosotros tenemos muchas actividades y responsabilidades diarias, muchas cosas que pensar. Nuestra cabeza se llena de pensamientos, preocupaciones y de circunstancias, decisiones que tenemos que tomar. Pero cuando el apóstol Pablo dice, orar en todo tiempo, y aquí lo dice, orando en todo tiempo, lo que está enseñándonos es que en medio de todas esas actividades y responsabilidades que tenemos cotidianamente, nosotros debemos saturar todo eso con una actitud de dependencia de Dios. Eso es parte de lo que la Biblia enseña sobre caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en comunión con el Espíritu. Orar en todo tiempo, comunión con el Espíritu. Hay un ejemplo muy gráfico, hermano, en el libro de Nehemías, donde Nehemías nos relata lo que pasó cuando a él lo fueron a visitar unos habitantes de Jerusalén, y él, Nehemías, vivía en Persia, vivía muy bien, vivía una vida muy cómoda, tenía responsabilidades grandes, pero él vivía en el palacio y servía al rey. Y entonces dice que unos habitantes, uno de mis hermanos, dice un hombre llamado Anani, en el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 2, dice, uno de mis hermanos, varón de Judá, vino yo le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, le pregunté por Jerusalén, y entonces le dijeron: el remanente de los que están en la cautividad están en gran mal y afrenta, y el muro está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Esa noticia le dieron a Nehemías. Dice Nehemías: cuando yo oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El hombre se llenó de angustia y comenzó a orar, y se paró varios días para orar. Estuvo orando, y aquí hay una oración muy preciosa que Nehemías hizo, hermano, de confesión de pecados, de humillación, de súplica. Y después de que terminan esos días de oración que él se paró, entonces Nehemías sigue relatando en el capítulo 2 que sucedió, que fue frente al rey Artajerjes y lo estaba sirviendo como siempre. Y él dice Nehemías: y yo no había estado triste antes delante del rey, delante de la presencia del rey. Y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Porque tú no estás enfermo. Esto no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y yo le dije al rey: rey, por siempre viva, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y Nehemías nos sigue relatando lo que pasó. El rey le dice: ¿qué cosa pides? Y dice Nehemías: entonces oré al rey de los cielos. Y le dije al rey: si al rey le place y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. En el momento en que el rey le estaba hablando a Nehemías, Nehemías dice: yo oré al rey de los cielos. Nehemías oró mientras estaba conversando con aquel rey, y el Señor lo escuchó. Jonás oró cuando estaba en el fondo del mar, en el vientre de aquel pez. Toneladas y toneladas de agua encima de él, pero el Señor lo escuchó. Él oró allí, en su desesperación. Somos llamados, hermanos, a orar con una actitud de dependencia. Eso es lo que Pablo nos dice cuando dice acá, en el capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo. Ustedes vienen conmigo a Efesios capítulo 1, en el verso número 16, dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí está hablando él de una oración constante por los hermanos. Capítulo 1 de Colosenses, verso 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Pablo no simplemente dice que oramos por vosotros, pero dice: no cesamos. Ahora, eso no quiere decir que Pablo se pasaba las 24 horas del día orando por los hermanos. No quiere decir que Pablo se pasaba de rodillas todo el tiempo y sin cesar de orar, pero quiere decir que él siempre mantenía esa actitud de estar pensando, orando, pidiendo en su corazón por los hermanos, en todo tiempo. Claro, hermano, a eso se le agrega otras maneras de orar. Y entonces esto nos lleva al segundo aspecto, a la segunda dimensión que Pablo menciona acá en Efesios. Regresemos a Efesios, por favor. Primero dice, orando en todo tiempo, pero luego dice, capítulo 6, verso 18, con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo estoy leyendo la versión del 60. No todas las versiones lo dicen de la misma manera, pero la versión del 60 lo dice de la manera más clara, me parece a mí, porque menciona estas cuatro dimensiones. La Nueva Versión Internacional no lo expresa igual, y la versión de la Biblia de las Américas, pues más o menos lo dice así. Pero aquí Pablo menciona estas dimensiones. Primero, todo tiempo, refiriéndose al tiempo. Luego dice, toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora está hablando de algo diferente. Es lo mismo en el sentido que es oración, pero es diferente en el sentido que es otra dimensión. Ahora está refiriéndose a las formas en que oramos. No hay una forma específica de orar. Él dice en el capítulo 3 de este libro, verso 14, dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que él doblaba sus rodillas, pero no siempre lo hacía. Pablo oraba en toda circunstancia. Pablo oró en la cárcel también. Pablo oró con los hermanos a la orilla del mar. Pablo oró a la medianoche. Los apóstoles iban a orar con los judíos cuando el templo todavía estaba en pie. Ellos iban a orar con los judíos. De todas maneras, el apóstol Pedro dice que el esposo y la esposa deben de orar juntos. debemos de orar con nuestros hijos, en la casa. Si pensáramos, hermano, en formas de oración, formas propiamente dichas de oración, hay tres formas de orar, tres categorías, digamos, de orar en cuanto a la forma. Uno, individualmente, o sea, privadamente. El Señor dice, cierra tu puerta. Y allí, estando tú solo, tenemos que orar. Esa es una forma de orar, cerrando la puerta y estando nosotros solos, sin que nadie sepa que estamos orando, sin que nadie se dé cuenta, eso es algo privado entre nosotros y Dios. Es una forma. Otra forma es orar en familia, en casa. Orar con nuestros seres queridos, con tus hijos, con tu esposa. Los padres de familia deben promover esto en sus casas. Reunirse con su esposa y con su hijo y allí aprovechar para instruir a sus hijos y también para instruir a su esposa. Y orar juntos y pedir por todas las necesidades, tantas necesidades que hay, y por los hermanos, y por la iglesia, y por la obra, y por nuestros hijos, y por nuestro futuro, y por nuestro trabajo, y por todas las cosas que necesitamos. Esa es otra forma de orar. Y la otra forma, sumamente importante, es en la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración, será llamada. Juntos, como iglesia. Por eso el Señor, cuando le preguntaron sobre cómo orar, Él dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro, quiere decir que esta es una oración diseñada para hacerse en público, para hacerse en congregación. Ahora, no es para repetir, no es para que nosotros repitamos como loros el Padre nuestro. No quiere decir tampoco que no se pueda repetir. Claro que sí, se puede hacerse una oración con el Padre nuestro, pero no como hace los católicos, por ejemplo, que repiten el Padre nuestro, le ponen de penitencia a la gente hacer el Padre nuestro. Y la gente va a repetir el Padre nuestro como una mantra, ¿no? Una mantra es lo que usan los paganos. Los paganos usan mantras. Las mantras son repeticiones que se supone que los conectan con sus dioses o los exaltan y los elevan y los ponen en una cierto éxtasis espiritual, según ellos. Y eso el Señor Jesucristo advirtió en contra de eso. Él dijo, no seáis como los que piensan que por su palabrería serán oídos. Los paganos así hacen. Así hicieron aquellos sacerdotes de Baal que estaban compitiendo contra Elías. Ellos repetían y repetían y repetían sus oraciones, incluso se cortaban su propia piel porque ellos piensan de la oración de una manera pagana. La oración, repito, hermanos, no es una fórmula mágica ni es una estrategia, no es para repetirla simplemente, no es para que la usemos como que si fuera algo como un amuleto. La oración es algo vivo. La oración es la comunión de una persona quebrantada, de una persona dependiente, necesitada, frente a un Dios que ha hecho promesas fieles, frente a un Dios que se ocupa de nosotros, que escucha nuestra oración, frente a un Dios que se deleita en la comunión con su pueblo. Hay un versículo en el libro de Cantar de los Cantares muy hermoso que expresa esto de una manera simbólica. Cuando el amado, el hombre, le dice a la mujer que ama, le dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Y eso simbólicamente expresa, hermano, lo que Dios está esperando de nosotros, que le mostremos su rostro, que le hagamos oír nuestra voz. En el Salmo 27 dice el salmista, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Lo que él quiere decir con eso es, y lo expresa mejor la versión de la Biblia de las Américas, lo que quiere decir es, tú me has puesto en el corazón el deseo de buscar tu rostro, yo buscaré tu rostro, oh Señor. O sea, Dios pone en nuestro corazón el deseo de buscarlo, y debemos buscarlo. Estamos aquí esta tarde, hermanos, porque Dios nos ha puesto el deseo, es Dios el que nos ha traído a este lugar. Y hay algunos que no están aquí, no porque Dios no les haya puesto ese deseo, sino porque lo apagan o prefieren otras cosas. Pero bienaventurados y benditos los pobres en espíritu, los que tienen necesidad, los que buscan esto. Así que esta es otra dimensión de la oración. Primero, orar en todo tiempo, siempre, en todas circunstancias. Pero segundo, orar de todas maneras, de todas formas, de diferentes formas. Y en diferentes circunstancias. Que nuestra oración sea permanente en todo tiempo y que sea diversa, de todas maneras. de muchas maneras y formas. De pie puedes orar, sentado puedes orar, acostado puedes orar, en privado, en público, en familia, en la iglesia, de todas las maneras. Nuestra oración puede ser silenciosa o puede ser vocal. Podemos hablar y podemos decirlo, o podemos en nuestra mente, pero debemos de orar en todo tiempo y de todas maneras. En la primera carta a Timoteo, Pablo nos dice varias otras maneras de orar. Primera Timoteo capítulo 2, dice Pablo, exhorto ante todo que se hagan rogativas. ¿Qué es eso de rogativas? Bueno, eso es algo, eso es pedir, suplicando, pedir encarecidamente. Oraciones, podríamos decir que es lo mismo, rogativas y oraciones, pero por alguna razón Pablo usa esos dos términos como para decirnos que hay un énfasis en el uno que no existe en el otro, o que es mayor en el uno que en el otro. O sea, hay momentos en que nosotros oramos rogando, suplicando desesperadamente, y hay momentos en que no, la desesperación y el ruego no es tan fervoroso, pero la oración es verdadera. Usualmente rogamos, hermano, cuando nos sentimos más desesperados, ¿no? O cuando estamos en una situación dolorosa. Pero si no estamos en una situación dolorosa y desesperada, eso no quiere decir que no debemos de pedir. Debemos de pedir también. Así que Pablo dice, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Esto también es oración. Pero es una oración más concentrada en pedir. Pedir algo que necesitamos. Y acciones de gracias. Es decir, que en nuestra oración nosotros debemos de recordarnos de todos los bienes que Dios nos da y darle gracias y decirle, Señor, gracias. Gracias porque has escuchado mis oraciones. Gracias porque me das un techo donde pueda vivir. Me das una familia. Gracias, Señor, porque aunque he sufrido y he pasado tribulaciones, pero has estado conmigo. Gracias porque aunque no tengo todo lo que quisiera, tengo todo lo que necesito. Tenemos que ser agradecidos en la oración. De todas formas, o sea, Pablo dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y en el Espíritu quiere decir que debe ser sincero. Hermanos, esa debe ser nuestra vida de oración. Hay hermanos que piensan, oh, yo no oro porque yo realmente no tengo mucho tiempo y además yo no tengo la disciplina para orar. Pues deberíamos de tenerla y deberíamos de buscar el tiempo. Pero no es eso, hermano, el énfasis de la oración. El énfasis de la oración es una actitud principalmente. Orar en todo tiempo y buscar aprovechar todas las oportunidades para orar. Cuando estamos juntos con los hermanos, aprovechemos para orar. Invita a tu casa a los hermanos, a hermanos, y conversen de las cosas del Señor y conversen de otras cosas. Pero aprovechen para orar. En tu casa, ora con tu familia. No te pierdas el servicio de oración. Ven al servicio de oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pero Pablo agrega algo más, una tercera dimensión. Regresamos a Efesios 6, 18. Velando en ello con toda perseverancia. Velando en ello con toda perseverancia. Noten que ahora está hablando de la actitud. Primero habló del tiempo en el que debemos de orar, siempre. Luego de la forma, diversas formas. Toda forma de oración. Ahora habla de la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud? De vigilancia, velando, vigilancia, de perseverancia, velando en ello con toda perseverancia, súplica, velando. Ahora, esto es importante, hermanos, esto de velar es importante, sumamente importante, porque a nosotros nos pasa lo que le pasó a los apóstoles cuando el Señor se los llevó a orar al huerto. Él estaba en angustia y quería el apoyo de los discípulos y les dijo, vengan conmigo a orar una hora. Y cuando él termina de orar, ellos están dormidos. Y el Señor les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y les dice algo importante que nosotros debemos de tener siempre en cuenta. Y debemos de, precisamente por eso debemos velar. Les dice, el espíritu está presto, pero la carne se enferma. Nuestra carne se enferma con respecto a la oración, hermano. Por eso es que a veces uno se siente enfermo y la gente dice, estoy enfermo, por eso no fui a la iglesia. Pero así enfermo se va a trabajar después. O hace otras cosas. Es una enfermedad espiritual, ¿no? En el sentido de que cuando el Señor dice la carne se enferma, ahí no está hablando de que tiene algún problema físico, está hablando de la enfermedad de la carne con respecto a la búsqueda de Dios y a la oración. Tu carne se enferma, mi carne se enferma. Nosotros somos negligentes para la oración en nuestra carne. No queremos orar en nuestra carne. Es el Espíritu el que nos mueve a orar. Y aquellos que tenemos esa dicha y ese privilegio de tener el Espíritu, de haber nacido de nuevo, de haber conocido a Cristo, de conocer a este Dios tan majestuoso y tan grande, debemos de pedirle a Dios, Señor, mueve mi espíritu, muéveme hacia ti. Como decía el profeta, vuélvenos a ti y nos volveremos, conviértenos. Pídele al Señor que te convierta, estoy hablándole a los creyentes ahora. Pídele al Señor que te convierta, pídele a Dios que no te deje a expensas de tus propias fuerzas, porque a expensas de tus propias fuerzas te vuelves un mundano, te vuelves un carnal, te vuelves un mediocre y negligente. Y siempre vamos a encontrar excusas, siempre las vamos a encontrar. Así somos nosotros. Por eso Pablo dice, velando en ello, con toda perseverancia y súplica, orando en todo tiempo. De todas las maneras, con toda oración y súplica, pero velando, velando en ello, con toda perseverancia. Tienen que ser perseverantes. Pedro dijo en el capítulo 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, velad, porque vuestro adversario anda buscando alrededor a quien devorar. Y Pablo, aquí mismo en Efesios, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechando el tiempo, como necios, no, como sabios. Despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque si no velamos, nos vamos a dormir. ¿Te has dado cuenta cuánto sueño da cuando uno se pone a leer la Biblia? Hay gente que comienza a leer la Biblia y se duerme. Viene al culto y se duerme. Comienza a orar y se duerme. Pero allá afuera no. A eso se refería el Señor cuando dijo, la carne se enferma. Es una batalla que la tienen todos. No hay aquí nadie que tú puedas decir, este hermano jamás se ha dormido en el culto. O jamás se ha quedado dormido leyendo la Biblia. Pues es una batalla que tenemos todos. Así que cuando Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda instancia por todos los santos, dice, y eso hablaremos ahora. Hermano, es porque él sabe, él era un hombre como nosotros, y había dominado la disciplina de la oración, y tenía claro el concepto de la oración, y perseveraba en la oración, y oraba en todo tiempo, y oraba de todas las maneras posibles, pero es una batalla. De hecho, hermano, este versículo que estamos leyendo, Efesios 6:18, es la conclusión de lo que Pablo habla sobre la armadura de Dios. Dice, comienza diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo te tiene engañado, en muchos casos tiene engañada a mucha gente. Quizás tú seas uno de esos. Satanás te tiene engañado y no te permite ver a Dios, no te permite ver la vida eterna, ni la importancia de la oración. Hay gente que no lo ve. Y hay cristianos también que pierden de vista eso. Y todo lo que ven es lo terreno, lo que quieren, lo que sienten, lo de la tierra. Y la Biblia dice que el mundo se pasa y sus deseos. El mundo consiste en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, lo que uno quiere y la vanagloria de la vida. Tener, tener y lograr y ser y sentirse. Pero dice, las cosas que son del mundo no son de Dios, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros tenemos este privilegio tan maravilloso. Hay un Dios, un Padre, que conoce nuestras necesidades. Se compadece y nos ama. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no os afanéis por todas esas cosas, porque los gentiles buscan todas esas cosas, porque ellos no conocen a Dios. Ellos no tienen un padre, pero vosotros tenéis un padre. Vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vosotros tenéis un padre, ellos no, los gentiles no, por eso ellos están afanados. Vosotros no, no os afanéis. Mirad cómo Dios cuida las aves, cómo cuida los lirios del campo. ¿Y no creen ustedes que ustedes valen más que eso, que Dios los ama y Dios cuida de ustedes? Los gentiles buscan eso. Ustedes busquen el reino de Dios. Y esas cosas serán añadidas. Tenemos esto, hermanos, este privilegio. Pero eso requiere dependencia. Requiere que seamos pobres en espíritu. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran. De ellos es el reino de los cielos. Ellos serán saciados. Ellos recibirán consolación. ¿Quieres consolación? ¿Quieres sentirte saciado en esta vida, lleno en esta vida, a pesar de todas las dificultades que tienes que enfrentar? ¿Quieres el reino de los cielos? Bueno, el Señor dice, eres bienaventurado si tienes estas cosas, pero ¿cuál es la manera de tenerlas? Ser pobre en espíritu, llorar delante de Dios, tener hambre y sed de Dios. Pero si lo que tienes es hambre del mundo, no, no eres bienaventurado. Va a ser que pases algún buen tiempo en el mundo, que el mundo sabe dar ciertos placeres, pero son placeres engañosos, son los vicios del viejo hombre. Por eso Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración, toda clase de oración y súplica en el espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. El Señor contó una parábola de una viuda que estaba buscando justicia, y el juez no le quería hacer justicia, porque no le tenía temor a Dios ni respeto a los hombres. Pero ella insistió, no desmayó, hasta que el juez le hizo justicia. No porque el juez era justo, no porque el juez la respetaba, sino porque ella insistió. Y el Señor dice, ¿y no hará con vosotros justicia Dios? ¿No hará, escuchará, miren al juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Y también contó otra parábola, en Lucas capítulo 11, de un hombre que recibió una visita y no tenía que ponerle de comer a su visita. Y entonces va con otro su amigo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Que no tengo nada que ponerle delante, no tengo nada que ofrecerle, y ha venido a mí de noche. Y su amigo le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, tengo a mis niños conmigo en cama, no puedo levantártelo, no puedo dártelo. Ahora, esas eran razones, él no le estaba poniendo excusas falsas, eran razones verdaderas. Los niños ya están acostados, es de noche, no puedo moverlos, no puedo levantarme, está cerrado todo, es medianoche. Pero dice que su amigo le insistió. El Señor Jesucristo dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita, por ser inoportuno, importuno, y es decir, perseverante, perseverante. Sigue pidiendo, hermano. Si tienes años de estar pidiendo algo y todavía no has recibido la respuesta, no desmayes, síguelo, sigue pidiendo, sigue esperando, sigue velando. Sigue confiando en el Señor, sigue dependiendo del Señor. Pase el tiempo que pase, sigue creyendo. Y aunque te mueras, como dijo Job, aunque me muera, aunque me mate, en Él esperaré. Yo seguiré esperando en Él. Como dice el libro de Hebreos, que los patriarcas murieron sin haber visto la promesa, pero ellos la veían desde lejos, la saludaban, la creían. Y confesaban que eran peregrinos y advenedizos sobre esta tierra. Porque veían aquella ciudad que tiene fundamento. Así vivimos nosotros, hermano. Y eso debe mover nuestra oración. Pero debemos pedírselo a Dios. Y por último, Pablo dice, orad en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Primero él habló de el tiempo, la oración debe ser permanente. Luego habló de la diversidad de la oración, que la oración debe ser de muchas maneras. Luego habló de la vigilancia en la oración, que debe hacerse velando con toda perseverancia. Pero ahora habla de la oración intercesora, de que la oración debe ser intercesora por todos los santos, dice Pablo. Interesante, hermano. Él pudo haber dicho, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con perseverancia y súplica por todas vuestras necesidades. Y no dice así. No dice por todas vuestras necesidades. Dice por todos los santos. Ni siquiera dice por las necesidades de otros. No, él dice por todos los santos. Y luego agrega en el versículo 19, y por mí, para que salga de la cárcel. Así dice, no. Por mí, para que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Quiere decir, estoy preso. Que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, Pablo está dando otra dimensión de la oración aquí. ¿Por quién debemos pedir? ¿Por qué debemos pedir? ¿Qué cosas debemos pedir? Ahora, hermanos, si alguno de ustedes me dice, pastor, mire, yo sé que sí tenemos que pedir por lo eterno, tenemos que pedir por lo espiritual, pero yo también tengo necesidades, yo quiero buscar, tengo que orar por mis necesidades. Por supuesto que sí, claro que sí, hermano. Por nuestro pan también. Nuestro pan está incluido en la oración. El Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Y eso no quiere decir que Dios solo pan nos va a mandar. También te envía jamón y queso, ¿no es cierto? Y leche, y te da un carro, y te da muchas otras cosas. Buena, no solo pan, tú le pides pan y él te manda jamón y queso. Te da muchas otras cosas. Porque el pan es una manera de representar, una manera literaria, digamos, de representar todas las necesidades humanas que nosotros tenemos. Porque Dios se ocupa, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero él le llama al pan y al jamón y al queso y a la leche y al carro y al dinero y a la ropa, le llama las otras cosas, las añadiduras, así le llama el Señor. Las añadiduras. Y cuando nosotros leemos en el Padre Nuestro, lo primero que el Señor dice es, vosotros pedís, debéis de orar así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que es la primera petición, venga tu reino, que es la segunda petición, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, esa es la tercera petición. Ahora, el nombre de Dios, que es, eso es equivalente al primer mandamiento, el nombre de Dios exaltado, quiere decir, el nombre de Dios santificado es equivalente al primer mandamiento, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego el reino de Dios y la voluntad de Dios, el reino de Dios tiene que ver con los santos, con la iglesia, con los pecadores, para que se conviertan. Que venga tu reino, es una manera de decir que Cristo se manifieste al corazón de su pueblo, que su nombre sea exaltado, que su evangelio sea predicado, que los pecadores se conviertan. Que venga tu reino, quiere decir que avancen los propósitos de Dios en la tierra. Así que cuando Pablo dice, por todos los santos, orad en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda instancia, por todos los santos, es como que le estuviera diciendo, por el reino, oren por el reino. Oren para que los santos puedan pelear contra el pecado, porque todos los santos tienen una lucha contra el pecado. Para que los santos puedan ser libres de la mundanalidad que nos acecha, que nos seduce, que los santos puedan luchar contra su pecado y contra Satanás, que los santos puedan cumplir el llamado que Dios les ha hecho, la vocación a la que han sido llamados. Oren por los santos. Y claro, esto, hermano Pablo, aquí se reduce a los santos, pero esta oración es extensiva a lo que Pablo dice en Timoteo cuando dice, oren por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Todos los hombres significa todos los pecadores, todos aquellos con los que nosotros entramos en contacto, incluyendo familia inconversa. Debes de orar, hermano, por los santos. Por eso es que es importante que nosotros nos aprendamos el nombre los unos de los otros y oremos por nombre. Acuérdate de orar por los hermanos, por nombre. Ora por mí. Bueno, Pablo dice, por mí también oren. Oren por mí. Ahora, cuando él dice oren por mí, no es que él se esté poniendo como algo muy especial, porque él es parte de todos los... De hecho, él aquí, en el capítulo 3, dice, porque yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, y a mí me ha sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Soy menos que el menor de todos los santos, dice Pablo. Oren por los santos y oren por mí también, para que yo pueda predicar el Evangelio. Hermanos, oren por los santos, oren por los predicadores, por los pastores, en todo tiempo, con toda clase de oración, velando con perseverancia por todos los santos, en la iglesia, en el culto de oración, en sus casas, en privado, verbalmente o silenciosamente, mentalmente, con sus amigos, en todas partes, pero en todo tiempo, con una actitud de oración. Así debemos de orar. Eso es lo que Pablo nos dice acá. Y no solamente lo dice, él lo ejemplifica, él lo vive. Efesios, este libro tan profundo teológicamente, está envuelto en oración. Pablo dice, por esta causa, por todo lo que Dios nos ha dado, por todas esas maravillosas obras que Dios ha hecho y todo eso que Él nos ha dado a conocer, toda esa inteligencia acerca de sus propósitos, por eso debemos de orar. Por esta causa yo oro por ustedes. Y yo oro porque yo también veo no solo lo que Dios ha hecho antes de la fundación del mundo y su obra en Cristo, pero veo también el efecto que ha hecho. Veo que ustedes tienen fe en Cristo y que aman a los hermanos. Eso también me mueve a orar. Y veo las necesidades que ustedes tienen. Y eso me mueve a orar. Hermanos, las necesidades nunca se van a acabar. Siempre vamos a tener necesidades. Las tentaciones siempre van a estar ahí. Las debilidades, los problemas, las circunstancias adversas, dificultades. Y por eso debemos tener una actitud de dependencia y poder tomar estas palabras de Pablo y aplicarlas a nuestra vida de oración, y vivir nuestra vida de oración así, orar en todo tiempo, con toda clase de oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por estas dimensiones de la oración que nos expanden, Señor, nuestro entendimiento acerca de tus propósitos y acerca de cómo nosotros podemos y debemos vivir nuestra vida delante de ti y cómo nosotros debemos de usar este maravilloso recurso que nos has dado de poder acercarnos a tu presencia, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos un sumo sacerdote, tenemos el Espíritu Santo y tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo que intercede por nosotros en nuestra debilidad, cuando no sabemos qué pedir, Señor. El Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y nuestro Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Y tenemos esta instrucción de tu palabra para saber cómo acercarnos. Y tenemos, Señor, esa visión simbólica, gloriosa, de cómo tú pones las oraciones de los santos, Señor, en copas de oro llenas de incienso. Cómo tú le añades incienso a nuestras oraciones. Padre, permítenos apreciar eso y así orar a ti con devoción en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia por todos los santos, buscando tu gloria y el avance de tu reino. Te lo pedimos, Señor, en Cristo, nuestro precioso Salvador. Gracias, Padre. Amén. Amén.